Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a las noticias de hoy, las comenta Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Y ahora les hablamos de los titulares. La propuesta de Podemos de proyectar el documental Gaza en la Asamblea de Madrid es rechazada por el resto de grupos. Comienza la conferencia de Varsovia sobre Medio Oriente con la presencia de 60 países y la ausencia de Rusia e Irán. Netanyahu asume la autoría israelí del ataque contra objetivos iraníes en el sur de Siria del pasado domingo. 1.408 voluntarios finlandeses participaron en unidades nazis en atrocidades contra civiles en Ucrania, la mayoría judíos. Estos son los titulares, volveremos después con la agenda cultural. La portavoz del partido Podemos en la Asamblea de Madrid, Clara Serra, ha defendido la proyección del documental Gaza en el Parlamento madrileño, una propuesta que han rechazado el resto de grupos que abogan por dejar estos asuntos para otros espacios. Los diputados de Podemos, Isabel Serra y Hugo Martínez Abarca, propusieron proyectar Gaza el 20 de febrero en el Salón de Actos de la Asamblea, en un acto abierto a los ciudadanos y con debate posterior, después que el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, obligara a suspender en el centro parroquial de San Carlos Borromeo la proyección de este documental, que ha ganado recientemente un premio Goya. El portavoz del PSOE, Miguel Ángel Gabilondo, ha dicho que el documental Gaza no les incomoda en absoluto, pero considera que hay que proyectarlo en otros espacios. El portavoz del PP ha dicho que en la Asamblea se dedican a aprobar leyes, controlar al gobierno y celebrar reuniones con personas de la sociedad civil, apuntando que la proyección de documentales nos llevaría a un camino sin retorno.
Bueno, primero vamos a decir que Podemos ya había intentado hacer en esta Asamblea de Madrid una declaración como siempre, anticonstitucional e ilegal de zona libre de apartheid israelí, como han hecho en algunas otras ayuntamientos y comunidades autónomas, y que fue rechazada por todos los demás. Y pocas semanas después, pues este documental, que le han dado el premio, se lo han dado como documental. Lo que pasa es que yo no entiendo cómo se categoriza y si existe una categoría de cine publicitario político, porque eso es lo que es este supuesto documental sobre Gaza. Lo he visto y no lo hablo por lo que me contaron, ¿eh? O sea, que lo he visto en la página del País y me parece un panfleto mal hecho, porque aparte, como ya he comentado aquí, pues se notan las costuras y se notan cómo le retuercen la oreja a un niño que había dejado de llorar, pobrecito, y entonces para que sea más dramático el tema, ¿no? Bueno, evidentemente esto fue en su día utilizado para decir que los judíos poderosos de Madrid habían presionado para que no se proyectara en esta parroquia, lo cual era totalmente falso, aunque es cierto que luego la Federación de Comunidades Judías de España agradeció al arzobispo de Madrid que haya intervenido sin que se lo hayan pedido. Porque esto es, como decimos, es una película, digna de otras épocas de hace unos 80 años en otro país de Europa. Y a mí lo que más me inquieta es, más allá de que los de Podemos siguen dando la lata con este tipo de historias y contándonos milongas sobre los problemas de que pasan tan lejos sin mirar lo que pasa aquí, a mí lo que me inquieta un poco son las declaraciones de los que estuvieron en contra. Es decir, no estaban en contra por lo que significaba este documental, sino porque, al contrario, el portavoz del PSOE dijo que este documental no les incomoda en absoluto. Es decir, como que si lo dan en otro sitio, él irá a verlo porque le parece maravilloso. Solo que, bueno, que hay otros espacios, que no hay que hacerlo dentro de eso. Y el del PP dijo algo que parecía muy distinto, pero que en realidad suena también bastante cercano, es decir, que la Asamblea está para otra cosa, para controlar al gobierno, aprobar leyes, y que no está para proyectar documentales, porque justamente El argumento de la portavoz del Partido Podemos es que en la Asamblea de Madrid se hacen otros actos fuera de legislar, y este tipo de historias de las que hablaba el del PP, aprobar leyes, controlar al gobierno, celebrar reuniones con personas de la sociedad civil. Porque, bueno, uno puede pensar, por ejemplo, el acto de homenaje a las víctimas del Holocausto. Pues eso es un acto. Sí, es con personas de la sociedad civil, pero no son reuniones. Entonces, me hubiera gustado que hubieran dicho, no es que no hacemos este documental porque este no es el sitio, sino porque ese documental es una bazofia. Y hay que decirlo con todas las letras, esto es una bazofia.
La Conferencia de Varsovia sobre Oriente Medio, un encuentro organizado conjuntamente por los gobiernos de Polonia y Estados Unidos, tendrá lugar entre este miércoles y jueves en la capital polaca, donde más de 60 países estarán representados, entre ellos España. Según los organizadores, la reunión tiene como objetivo abordar los problemas de seguridad en la región, algo que Irán ha interpretado como una excusa para alentar políticas contrarias a sus intereses, lo que ha llevado a Teherán a intentar boicotear la cita de Varsovia desde su anuncio el pasado enero. Sin embargo, los intentos de Irán no parecen haber surtido efecto. Entre los asistentes hay 10 estados de Oriente Medio, entre ellos Arabia Saudí, Yemen, Jordania, Kuwait, Marruecos, Omán, Emiratos Árabes Unidos e Israel, y todos los miembros de la Unión Europea. Una decena de países ha renunciado a asistir a esta reunión a nivel ministerial, entre ellos Rusia, la Autoridad Nacional Palestina y el propio Irán. Francia y España son los dos grandes países de la Unión Europea que no acuden a esta cita de Varsovia con una representación de máximo nivel político.
Sí, la verdad que digamos que de España me lo esperaba, pero no de Francia, ¿no? Pero bueno, recordemos que Francia es uno de los mayores defensores del fallido acuerdo del 2015 entre Irán y el grupo de 5+1 para desactivar su plan nuclear, del cual se ha retirado en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, Rusia, como comentamos, junto con Irán y con Turquía, preparan para esa fecha una cumbre alternativa, podríamos llamarlo en términos antisistema. Fíjate lo que te digo, O sea, una cumbre que ponemos a Putin al frente de los antisistema, que serían todo el resto de los países más o menos civilizados o que tienen intereses directos en Oriente Medio, que son Estados Unidos, la Unión Europea y los países que viven alrededor de ese horno donde se cuece lo peor de los enfrentamientos, ¿no? Pero no olvidemos que también esto es un sitio especial, una cumbre muy especial en la que van a estar, aparte del primer ministro, el jefe de gobierno israelí Netanyahu, van a haber representantes de altísimo nivel de los países árabes. Vamos a recordar Arabia Saudí, Yemen, Jordania, Kuwait, Marruecos, Omán, Emiratos Árabes Unidos, que eso es, por lo menos estos son, creo que falta uno o dos de la lista, pero son países que en este momento se han posicionado de forma más o menos evidente en contra del papel militar protagónico que quiere asumir Irán a través de su influencia y su presencia en Siria especialmente, que también ya ha conseguido en Irak y que ahora respaldará también en Líbano a través del grupo Hezbollah. Lo que no me gusta de la redacción de esta noticia, pero lo he dejado para que la gente lo vea, es que dicen una decena de países ha renunciado a asistir a esta reunión, entre ellos Rusia, la Autoridad Nacional Palestina, como si fuera un país. Un país se supone que es un Estado independiente que es reconocido por un organismo internacional. Y que yo sepa, la Autoridad Nacional Palestina no es ningún país, ¿no? Es más, en todo caso tendría que decir Palestina, pero como esto saltaría a la vista, vemos otra vez cómo la manipulación mediática ha calado tan alto, tan a fondo, que incluso en medios que no nos damos cuenta nos cuelan esto de que la Autoridad Nacional Palestina es un país. Así que bueno, ya están reunidos, ya están en Varsovia, estarán hablando y poniendo a parir seguramente al régimen iraní. Pero, ¿qué quieres que te diga? Son 40 años de una situación inaceptable en Oriente Medio, porque ya no es que ellos quisieron derrocar al Shah o quisieron traer a su población la libertad religiosa chiita, sino que son un movimiento imperialista que trata de expandir el chiismo en el resto de países de Oriente Medio y que tiene una conducta terrorista respecto a otros países que no están en la zona. De todas maneras, otra vez vuelvo al inicio de mi comentario cuando decía que ni Francia ni España mandan representantes de máximo nivel. Y esto me recuerda que justamente nuestro ministro de Exteriores, que sería el que tendría que ir equiparado con la mayoría de los asistentes, no necesariamente como Netanyahu, que es jefe de gobierno, pero sí los ministros de Asuntos Exteriores europeos que van a estar allí, pero que él hace unos días, cuando se cumplen los 40 años de la revolución islamista iraní, puso unos tweets alabando cómo ha progresado Irán desde que han estado sometidos a los ayatolás. Es que esto ya a mí me sorprende mucho, porque voy a decir de que incluso pensaba que personalmente el señor Borrell era bastante más afín con Israel que el resto de la cúpula actual del Partido Socialista, porque tiene allí una ex mujer suya, no sé si tiene también hijos allí, pero esta visión de que Irán es un país perfectamente homologable a las democracias del mundo me parece que es lamentable y nos sitúa en un sitio muy poco cómodo con en el mundo desarrollado. A pesar de que Francia también está en la misma situación que de mandar una representación de bajo nivel, pero por otras razones totalmente distintas, que son que ellos están manteniendo este acuerdo con Irán por intereses económicos comerciales y pues entonces no pueden asistir a una cumbre donde se va a hablar mal de ese socio comercial.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asumió la autoría israelí del ataque contra el sur de Siria del pasado domingo, cuando varios proyectiles impactaron en la provincia siria de Al-Quneitra sin provocar víctimas. Según dio a entender, el ataque fue contra objetivos militares iraníes en territorio sirio. Netanyahu hizo estas declaraciones antes de desplazarse a Polonia para participar en la conferencia de Varsovia de Oriente Medio, que, según declaró, tiene como objetivo abordar los problemas de seguridad en Oriente Medio, que estará centrado en Irán.
Bueno, ¿yo qué quieres que te diga? Yo sé que es políticamente incorrecto que un ministro, o primer ministro, mejor dicho, un jefe de gobierno de un país diga, sí, nosotros hemos bombardeado otro país. Está mal, ¿no? Suena muy mal. Pero hasta ahora lo hacía Israel y no lo reconocía por cuestiones diplomáticas. Ahora ya se sabe que desde la retirada de Estados Unidos, o el anuncio de la retirada de Estados Unidos de Siria, ante el previsible e inminente final del conflicto de la presidencia siria contra los grupos terroristas, entre ellos Daesh y la oposición en el territorio de su país, esta guerra civil de más de 7 años, casi 8 creo, pues ahora por lo menos uno sabe que se reconoce lo que todo el mundo sabe, que lo que pasó el pasado domingo, un ataque contra instalaciones iraníes, que tampoco se dijeron iraníes, bueno, pero en el sur de Siria, y tampoco se dijo que fue con el beneplácito, o por lo menos mirando para otro lado, de Siria, que controla el espacio aéreo de Rusia, que controla el espacio aéreo de Siria, y no le dispararon misiles a los aviones israelíes, si pasa todo eso, pues yo creo que, aunque sea políticamente incorrecto, pues por lo menos sabemos con qué cartas estamos jugando. Y sabemos que están las cartas sobre la mesa, que Netanyahu ha ido a esta cumbre de Polonia no solamente a charlar con los grandes líderes mundiales, sino a convencerlos de lo que es su tesis y la tesis de muchos políticos israelíes de distintas facciones, no solamente de la derecha o de la ultraderecha o de lo que quieran decir todo el mundo. Incluso Shimon Peres, antes de morir, durante mucho tiempo sostenía que el mayor peligro, el peligro existencial para Israel es el régimen iraní. No el país Irán, no los iraníes, el régimen iraní, los ayatolás que controlan y que se están creando no solamente un ejército poderoso, sino un armamento nuclear, ofensivo, con misiles balísticos, etcétera, que eso hay que ponerle coto y fin. Bueno, pues está clara la posición e incluso, como habíamos comentado, la semana que viene, para el jueves de la semana que viene, Netanyahu irá a hablar con Putin, que estará en esta cumbre alternativa a esta de condena a Irán. Así que me imagino que entre ellos igual no coinciden en muchas cosas, pero sí por lo menos en hablar muy claro de cuáles son sus posiciones. Y esto en los días que se hablan de la posverdad, de las mentiras, del disimulo, del postureo, etcétera, etcétera. El que un político explicite cuáles son sus intenciones, pues es de agradecer, aunque sus intenciones a nosotros nos parezcan horribles. Pero yo agradezco, entre comillas, las declaraciones que reiteradas del régimen iraní que su intención es acabar con el Estado judío, porque realmente esa es su intención. Sería mucho más peligroso o menos aceptable que un país actúe para eliminar a otro y lo niegue en los foros diplomáticos, pero actúe de hecho en ese sentido.
Un nuevo informe revela la participación de voluntarios finlandeses en las atrocidades cometidas por los nazis contra la población civil durante la Segunda Guerra Mundial. Según la investigación del doctor Efraim Surov del Centro Wiesenthal, 1.408 finlandeses se enrolaron como voluntarios en las filas de las unidades nazi Waffen-SS. En la investigación fueron revisados diarios y correspondencia de los propios soldados finlandeses que actuaron en las acciones de ocupación nazi de Ucrania entre 1941 y 1943, donde se tiene evidencia de la participación del contingente nórdico en asesinatos masivos de civiles y prisioneros de guerra. Se estima que de los 10.000 civiles asesinados en estas acciones ejecutadas por la Waffen-SS durante los meses de julio y agosto de 1941, unos 6.000 eran judíos. En algunos de los testimonios de los 76 diarios examinados, escritos por los voluntarios finlandeses, se sugiere algo de compasión. Uno de ellos indicó que a pesar de no haber simpatizado jamás con los judíos, asesinarlos le pareció una situación que apenas calificó de desagradable. En los últimos tiempos, Finlandia ha mostrado su disposición a investigar y exponer un capítulo oscuro de su historia que nunca antes había sido revelado.
Y por eso queremos agradecer a Finlandia que haya abierto sus archivos para que los historiadores revisen, investiguen, etcétera, etcétera. Porque fíjate que ellos ahora han sacado a la luz a 1.408 finlandeses que fueron asesinos de guerra, ¿no? Cometieron crímenes de guerra. Bueno, la pregunta es, ¿tú te crees que en el resto de los países europeos hay menos gente que esta que participó de mano con los nazis? No solamente hablo de, por ejemplo, en España, la famosa División Azul que entró, pero ya como soldados de menor categoría, es decir, no unidos a las Waffen-SS, porque hay que entender que a Hitler los latinos les resultaba La ayuda de los latinos le resultaba interesante de forma táctica, pero a largo plazo los latinos eran también bastante subhumanos para su categorización. En cambio, los finlandeses, los noruegos, los suecos, los daneses y los holandeses, por ejemplo, eran pueblos muy, muy rubios, muy nórdicos, muy del estilo del mito pseudocientífico que se habían creado con la historia de los arios, etcétera, etcétera. Realmente, en este es el momento para recomendarles un programa que tenemos en antena desde hace muchas semanas. Se llama Las Edades del Totalitarismo. Lo pueden escuchar los domingos por la noche, lunes durante el día. Ahí empieza, pero lo pueden recuperar en cualquier momento. Y justamente de estas historias hemos hablado, de cómo los alemanes, a medida que avanzaron en su plan de conquista de la Unión Soviética, contaron en la retaguardia con estas unidades de las SS, a las que se sumaban voluntarios de países nórdicos, a los que aleccionaban en la forma de actuar para purificar la raza, que era asesinatos masivos de civiles, especialmente, como en este caso en la zona de Ucrania, pues muchos de ellos judíos, otros no, otros eran comunistas, otros eran etcétera, etcétera, distinto tipo de categorizaciones, especialmente eslavos, para que también dentro de ese manual del horror que significaba el racismo nazi, eran también ciudadanos de segunda clase. Así que, nuevamente, nuestras felicitaciones por la valentía de Finlandia de salir a mostrar qué es lo que pasó, y animamos a que lo mismo suceda en otros países que han tenido un relato hasta ahora bastante benigno. Por ejemplo, Dinamarca incluso ha recibido una medalla como país justo entre las naciones por haber salvado a sus judíos y haberlos evacuado a Suecia, que era en ese momento neutral. Pero quizás, y no quizás porque lo sabemos, también entre los daneses hubo gente que colaboró con los nazis y que actuó en este frente cometiendo crímenes de guerra. Y convendría que ellos también asumiesen esa parte, aunque sea mínima, pero que la verdad tiene que ir para todas partes, también para lo bueno y también para lo malo. Lo mismo con Noruega, lo mismo con Suecia, con los países que supuestamente eran neutrales, como España, como Portugal, etcétera, Suiza, pues que en casi todos estos países definidos como neutrales, pues la neutralidad era bastante parcial.
Finalizamos aquí esta primera parte de las noticias de hoy en Radio Sefarad. Ahora volveremos con la agenda cultural tras una pequeña pausa. Pasamos ya a esta segunda parte de las noticias de Radio Sefarad, a la agenda.
Hola, Alex.
¿Qué tal, Raquel?
Me he adelantado. Hola a todos. Pues empezamos. Es que estoy nerviosa porque hay un libro muy interesante que les queremos presentar. Uh-huh. De hecho,
en el Día de la Radio, que no lo hemos dicho.
En el Día de la Radio, es verdad.
De la radio. Felicidades a todos los que escuchan la radio.
Por supuesto.
Y a todos los que la hacen.
Uh-huh. Bueno, pues en el Día de la Radio les invitamos a acercarse a la biografía, a la autobiografía de Simón Pérez. Pérez. El título es Soñar sin límites. Se presentará el libro el próximo martes 26 de febrero a las 7 de la tarde en Centro Sefarad Israel. Lo edita la editorial Negrela. Y es el último libro publicado tan solo unas semanas antes de la muerte del dignatario. Pérez reflexiona sobre los 70 años que dedicó a la política y sobre los momentos cruciales de la historia de Israel que él protagonizó, los que pusieron los cimientos para un futuro lleno de posibilidades y de paz. Este libro, Soñar sin límites, la autobiografía de Pérez, refleja lo que mi amigo defendió toda la vida, que en nosotros mismos podemos encontrar la fuerza que nos permite superar nuestras heridas, resentimientos y miedos para aprovechar el presente y reclamar la promesa de un futuro. Son palabras del expresidente norteamericano Bill Clinton. El hijo de Pérez, Chemi Pérez, presentará la reedición de esta obra en Centro Sefarad Israel y ofrecerá un coloquio con el público asistente que sospechamos que será numerosísimo.
Muy bien, pues así es como abríamos la agenda y continuamos con ella ahora, con poca información, pero seguro que contundente.
Sí, y un poco triste la siguiente noticia, porque nos ha dejado la superviviente de la Shoah, Anya Fuchs de Warszawski. Ella nació en Tarnopol, entonces Polonia y hoy Ucrania, en 1921. Ha fallecido con 98 años en nuestro país, en Galicia. Ella tuvo la amabilidad de ofrecernos su testimonio aquí en Radio Sefarad, un testimonio que recuperaremos mañana. Uh-huh. Pero queríamos hacernos eco del fallecimiento de Anya Fuchs. Fue confinada en el gueto del Lwów, donde murieron sus padres, y el que logró huir con documentación falsa. Finalizada la guerra, llegó a Venezuela en 1948 y hace unos años a Caldas, en Galicia. A pesar de su edad, mantuvo siempre vivo su recuerdo como una forma de resistencia ante los que pretenden olvidar y hacer olvidar el horror que vivieron los judíos europeos.
Pues nos despedimos de ella desde aquí, desde Radio Sefarad, y como decía Raquel, recuperaremos esa entrevista en la que habla de su testimonio, ¿no? Uh-huh. De como superviviente y bueno, como testigo también de la Shoah.
Sí. Y terminamos presentándoles al representante israelí para el Festival de Eurovisión.
Ya hay representante
israelí. Uh-huh. No hay canción, pero hay representante. Será Kobi Marimi, es el que representará a Israel en este Festival 2019, que ya saben, se celebrará en mayo en Tel Aviv. Y el cantante y actor ha acabado imponiéndose en el proceso de preselección del país, que se alarga en televisión a 30 galas y más de 3 meses. O sea que es un proceso largo.
Sí, bastante.
El cantante ha acabado imponiéndose eso. Ha logrado al final un total de 215 puntos, 50 más de los que obtuvo el segundo clasificado. Aunque ya es oficialmente representante de Israel en Eurovisión, por el momento, como les contamos, no tiene asignado el tema con el que defenderá la victoria de su país, la victoria del año pasado por parte de Netta Barzilai, algo que tendrá que decidir junto a la delegación israelí en las próximas fechas. La gala en la que se alzó vencedor contó con la presencia de Netta como invitada estelar, y además estaban los últimos 4 aspirantes del proceso de selección, de los cuales 3 eran mujeres y solo había un hombre, el vencedor final, Kobi Marimi. Así que le deseamos muchísima suerte a Kobi, tanto en el festival, por supuesto, como en la elección del tema, que no haya controversias, que no haya polémica, que sea un tema absolutamente original y que nos encante y que gane.
Bueno, pues nada, ahí queda esa información sobre esta gala
Eurovisión.
De Eurovisión. Esta gala de Eurovisión, de la que tanto hablamos y que luego se me olvida. Bueno, pues nada, así es como cerramos la agenda cultural aquí en Radio Sefarad. Volveremos a saber más acerca, supongo, de Netta Barzilai también, ¿no?
Seguiremos
de ese tema que se hablaba
de
esa posible plagio, ¿no? De acordes y demás. Bueno, es que hay mucha polémica en esto de Eurovisión para Israel y para todos los países, porque siempre salta algo.
Siempre.
Bueno, pues nos despedimos y gracias por escucharnos.
Hasta mañana.
Hasta mañana.